Y hasta ahora ya nos acompaña María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, desde donde hoy estamos emitiendo este programa de Herrera en COPE. Presidenta, buenos días.
Muy buenos días y bienvenidos al equipo de Herrera a Cantabria. Es un placer de teneros aquí. Mira qué recibimiento ha hecho este público tan madrugador y tan guapo.
Alguno estaba aquí desde las 6, presidenta, que lo he visto yo. Soy testigo.
Claro que sí.
Estamos hablando efectivamente desde este imponente Palacio de Festivales de Cantabria, frente a una de las bahías más hermosas del mundo. He visto amanecer esta mañana justo desde esa terraza con las nubes en rosas, con los dedos de rosa, que diría Homero. Bueno, con el macizo de Peña Cabarga, con los picos de Europa de fondo, Cantabria está en su gran momento, ¿no, presidenta?
Pues lo has contado muy bien. La última vez que nos encontramos estuvimos en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, también otro lugar increíble, y hoy estamos en este Palacio de Festivales, que es un icono, yo diría que es un baluarte de la cultura de Cantabria, que cumple 35 años, que tiene una programación cultural extraordinaria y muy atractiva para todos los públicos a lo largo de todo el año, y que además es la casa, es la sede de esa cita musical del verano por excelencia, un auténtico referente que es el FIS, el Festival Internacional de Santander, que el próximo año cumple 75 años, su 75 aniversario, de aquí que yo me esfuerce en contaros esto, que es una cita obligada y muy importante para nosotros. Y además estamos de estreno en este palacio. No sé si habéis tenido la oportunidad de disfrutarlo, si no lo haréis luego, de una terraza mirador fantástica.
Impresionante.
Nos ofrece pues una vista única de Santander y de esa Cantabria maravillosa que narrabas, que apetece, que en menos de una hora o un poquito más de una hora te lleva de la nieve al mar, a la playa, una tierra de contrastes, con un paisaje maravilloso, con un patrimonio cultural impresionante, único diría yo que en España, pero que lo mejor que tiene es su gente, una gente acogedora. Se come bien, se duerme bien, todas las experiencias son únicas y el que viene pues repite. Estamos en un momento extraordinario, ¿no? En Cantabria. Cantabria apetece, Cantabria atrapa y Cantabria te hace volver.
De hecho, este año, presidenta, están ustedes saliéndose del calendario porque están alargando la temporada turística. Hay un eslogan que define esta tierra como Cantabria infinita: mar, montaña, nieve, gastronomía, dos caminos de peregrinación también. El teleférico de Fuente D, por cierto. Yo tengo el recuerdo de mi primer gran vértigo de mi vida en el teleférico de Fuente D. ¿Qué modelo turístico están desarrollando ustedes más ahora mismo?
Es cierto, ¿no? Cantabria, lo hablábamos hace unos instantes, últimamente nos sonríe hasta el clima, se ha convertido en una especie de refugio climático y eso hace que la gente mire hacia España verde, hacia el norte, que sean muchísimas las personas que nos visitan y que cada año vayamos batiendo récord en visitantes, récord en pernoctaciones, hasta el punto de que yo diría que, en contra de lo que muchos puedan pensar, el turismo se ha convertido ya en una importante industria en Cantabria que aporta valor, que genera más del 12% de nuestra riqueza regional, de nuestro Producto Interior Bruto, que genera y emplea más del 13% de la afiliación en Cantabria y que tiene un efecto arrastre muy importante sobre otros muchos sectores, fundamentalmente sobre el sector servicio. Pero claro, esto hay que cuidarlo, esto hay que saberlo administrar y gestionar. Nosotros queremos hacer más, pero sobre todo queremos hacerlo mejor. Y por eso ponemos el foco en la calidad y en la sostenibilidad. Nosotros estamos trabajando, como bien has dicho, en la desestacionalización. Queremos alargar nuestra temporada turística, que empiece antes, a poder ser después de Semana Santa. Ya conseguimos prolongarla. Yo creo que se ve todavía en Santander ahora, en el mes de octubre. Eso va muy vinculado al objetivo de la internacionalización, que para nosotros es importante. Estamos creciendo también en esa apuesta por turismos, por turistas internacionales. Y luego también estamos trabajando en algo que es inevitable, la diversificación de la oferta. No solamente tenemos playa, montaña, paisaje, tenemos, lo decía antes, un patrimonio cultural inmenso, 10 cuevas prehistóricas, patrimonio de la humanidad, dos caminos de peregrinación.
La reliquia más grande de la Cruz de Cristo, el Niño Crucis, en Santo Toribio de Líbana, donde Herrera Kope hizo un programa hace tiempo.
Efectivamente, y entonces hay que una manera de desestacionalizar, de diversificar, es esa apuesta por el turismo cultural. Estamos en Santander. En el año 2026 va a haber aquí una eclosión de proyectos culturales inmensos. Vamos a tener el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Vamos a tener la sede asociada al Reina Sofía, vinculada al Archivo La Fuente. Vamos a tener el proyecto Faro, que va a albergar la colección privada del Banco Santander.
Que abrió el Museo Botín hace poco también.
Efectivamente, aquí hay una milla cultural que va a tener un fuerte atractivo. Y luego, muy importante, para evitar la masificación, otra línea de trabajo, vamos a descentralizar esa oferta por el territorio para que no solamente se concentre en las zonas de costa. Es muy importante poner en marcha proyectos tractores y apostar por la mejora de nuestras infraestructuras turísticas en las distintas comarcas. Estamos trabajando, hoy los medios de comunicación también se hacen eco de ello, por ejemplo, otro gran teleférico en el Mirador del Paz, para alumbrar un nuevo destino turístico en una comarca que lo tiene todo, como es la comarca pasiega, virgen, auténtica y un destino pues desconocido, ¿no? Esa es la línea, ¿no?, que yo creo que es la línea acertada.
Si le parece, presidenta, vamos a bajar un momentito a la arena política. Usted gobierna en solitario y en minoría. Tiene por delante el reto de aprobar unos presupuestos, como otros compañeros de presidentes de otras autonomías, como el propio presidente del gobierno, aunque parece que le da un poco igual aprobarlos o no. Pero usted, como presidenta autonómica, se plantea, como ha dicho su compañera María Guardiola, convocar elecciones si no saca adelante un acuerdo de presupuestos. ¿Se plantea un adelanto electoral en caso de que haya ese tipo de bloqueo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en esta España diversa y plural de las autonomías, cada autonomía tiene sus circunstancias políticas y no conviene extrapolar las decisiones o las circunstancias de una a otra. No lo son. Por supuesto, todos y cada uno de los presidentes autonómicos tenemos también autonomía para tomar nuestras decisiones y siempre lo hacemos o tratamos de hacerlo, yo por lo menos, pensando en el interés público, en el interés general de mi tierra, de los cántabros. Y iba a decir un tercer principio, ¿no?, que en política nunca se puede descartar nada, que es muy difícil decir eso de este agua no beberé, y lo vemos todos los días, pero yo diría, hablando con total sensatez, que no existe ninguna razón en Cantabria que justifique hoy y en este momento el adelanto electoral. No existe ninguna razón que nos haga llevar a los ciudadanos a las urnas, pensando además que tendríamos que volver de nuevo en el año 2027 y eso en realidad supondría una irresponsabilidad, porque es prácticamente parar una comunidad autónoma que marcha. Tenemos un gobierno que gobierna, tenemos un gobierno que funciona y Cantabria avanza. Yo estoy muy orgullosa de eso, lo hablábamos hace unos instantes. Cantabria es en este momento un refugio de serenidad, hasta ahora lo ha sido. Una isla, diría yo, de estabilidad política, de normalidad institucional, de gobierno para todos. Tenemos dos presupuestos aprobados en tiempo y forma. Y lo que toca ahora y en lo que está centrado el Gobierno es en pisar el acelerador en ese proyecto de transformación que tenemos de Cantabria y cumplir los compromisos que tenemos con los cántabros. Ahora, no lo voy a ocultar, entramos en la segunda parte de la legislatura, es un momento complicado en el que ya se nota, se palpa en el ambiente una cierta sobreexcitación política, en la que las urgencias y las estrategias electorales empiezan a pesar más de lo debido, pero a diferencia del Gobierno de España, en Cantabria hay un Gobierno que cumple con sus obligaciones. Entonces, nosotros estamos trabajando ya en ese presupuesto, lo tenemos muy avanzado, somos conscientes de que somos un Gobierno en minoría y en solitario, y lo que vamos a hacer es presentarlo, que es nuestra obligación, y tratar de buscar los acuerdos necesarios para sacarlos adelante, tirando ¿de qué? Pues tirando de sensatez, tirando de diálogo y tirando de sentido de región, que es lo que hasta ahora nos ha funcionado. Eso es lo que yo espero encontrar en los grupos de la oposición, muy especialmente en el Partido Regionalista, con el que ya tenemos una especie de trayectoria previa y hemos aprobado dos presupuestos, ¿no? Yo lo que les tengo que pedir es que no pisen el freno y que no bloqueen las soluciones que Cantabria necesita. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, en este momento no contemplo que no vaya a haber presupuestos. Espero que los haya, espero encontrar responsabilidad por el bien de Cantabria, porque Cantabria lo necesita y porque yo soy de las que pienso que un gobierno, para ser gobierno, tiene que tener presupuestos. Y por supuesto, mucho menos contemplo en este momento un adelanto electoral.
Presidenta, le va a preguntar mi compañera Ana Martín, que es de Valladolid, pero tiene mucho cariño a Cantabria.
Sobre todo porque los de Valladolid somos un poco cántabros en el sentido que nuestra playa está en Cantabria, en Laredo, en Suances, y yo, claro, tengo recuerdos. Tenemos incluso un tren playero en Valladolid que viene a Santander en julio y agosto, así que tenemos una onda y estupenda relación, y yo de verdad siempre me siento muy bien tratada en esta tierra. Muchas gracias. Presidenta, usted habla de sus presupuestos regionales, tenemos en paralelo otro, los presupuestos generales del Estado no están presentados, pero bueno, haciendo un auto de fe, demos por hecho que los van a presentar, luego a ver qué pasa. ¿Qué es mejor? ¿Quedarnos, digo, para las comunidades y viendo lo caro que sale cada vez que el presidente del gobierno tiene que negociar con sus socios, con los continuos y con los discontinuos? ¿Quedarnos con los presupuestos de 2023 que están en vigor? ¿Qué es mejor? Me refiero para Cantabria, para otras comunidades, o aprobar unos nuevos presupuestos para el año 2026.
Bueno, déjame decirte, Ana, que yo soy de Suances. Y allí tenemos una calle, fíjate todo lo que hemos convivido juntos, que se llama la calle Valladolid. Muchas más de Castilla y León, porque es una tierra muy hermana y a la que queremos mucho. Te contesto. Me preocupa inmensamente que no haya presupuestos generales del Estado, lógicamente, como me preocupa, porque yo creo que es de preocupar que tengamos un gobierno, que es lo que subyace detrás de todo esto, que no cumpla con sus obligaciones constitucionales, que es presentar ese presupuesto, y que encima nos pretenda hacer a todos comulgar con ruedas de molino, como si esto fuera algo normal y no ocurriera absolutamente nada. Es una anomalía democrática y una anomalía democrática gravísima. España está funcionando con unos presupuestos de otra legislatura y de otras Cortes Generales. Hasta ese absurdo podemos llegar en ese momento. Pero claro, todo es un síntoma de algo más importante. Me preocupa que no haya presupuestos, pero es que lo que me preocupa es que no haya un proyecto para España. Me preocupa que no haya presupuestos. Me preocupa que no haya palabra. Me preocupa que no haya unidad y unanimidad en el Consejo de Ministros para tomar las decisiones que necesitamos. Me preocupa que haya un gobierno que es incapaz de articular una mayoría parlamentaria para sacar adelante las reformas que España necesita. O sea, lo que me preocupa es que en España no haya un gobierno normal. ¿Por qué? Pues porque nada funciona, ¿no? Y todo el mundo está mucho más pendiente de la crónica de tribunales, de los informes de la UCO o de los chantajes de los socios separatistas e independentistas, y así no se gobierna nada. Es bueno, es malo, es malo. No tenemos ingresos adicionales, ingresos extraordinarios. Yo estoy haciendo ahora los presupuestos de Cantabria y he tenido que poner ingresos del Estado. Pues los corrientes, pero para todo lo demás, cero. ¿Eso qué supone? Pues que inversiones que estaban en marcha, que estaban siendo financiadas por el Estado, han dejado de serlo. ¿Eso qué supone? Que nuevos proyectos que tienen que arrancar no van a poder arrancar. En este momento es un lastre, es un palo en la rueda del desarrollo regional de Cantabria. ¿Y eso qué supone? Lo que más me preocupa de todo, lo que más, la infrafinanciación de nuestros servicios públicos, con los que se llena tanto la boca la izquierda, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia. Estamos atendiendo, mientras no se actualicen las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que eso últimamente ocurre por decreto de forma excepcional, y en el mes de octubre, estamos atendiendo gastos del año 2026 con ingresos del año 2023. Y eso es socavar el agujero de las autonomías en perjuicio de los ciudadanos. Me preocupa mucho, como me preocupa, y no me voy a extender en esto porque es obvio que avance la legislatura y que por esos acuerdos de Sánchez con el independentismo hayamos metido la financiación autonómica, que es una cuestión mollar y crucial, en un callejón sin salida, porque Cantabria, como otras comunidades autónomas, pero yo siempre hablo de la mía, está infrafinanciada. Cada vez nos cargan, nos imponen más obligaciones, más competencias por decisiones unilaterales del Gobierno de la Nación que no llevan aparejada ninguna financiación. Y esto es lo que hay. Me preocupa mucho. Necesitamos presupuestos. Yo creo que solo hay dos opciones, o presupuestos o elecciones.
Bueno, eso sería en un país normal, presidenta, pero claro, No estamos en uno. Le voy a apretar muy rápido, porque tenemos muy poquito tiempo. Pido brevedad. Juan Fernández Miranda, de los Fernández Miranda de Asturias, pero también vecino de Cantabria.
De la España Verde, claro que sí. Presidenta, muy rápido. Al hilo de lo que usted ha dicho, hay un señor de Valladolid que es ministro de Transportes. Hemos hablado mucho del Ministerio de Transportes, pero no hablamos de infraestructuras, hablamos de sobres con chistorras. ¿Cómo están las
obras del AVE?
Obras del AVE para llegar a Cantabria para la próxima visita.
Hemos venido en avión nosotros. Pero...
Pues dependiendo de quién depende, mejor que vengáis en avión. Bueno, aunque también depende el avión, y después del verano que llevamos, como para qué deciros que en avión, ¿no? Pues fijaros, el Ministerio de Fomento, desde luego. Ese es el talón de Aquiles de nuestra comunidad autónoma, ese retraso histórico que tenemos en materia de infraestructuras, que lógicamente lastran nuestra competitividad regional. Y el AVE, pues, está llegando, pero es que lleva llegando 15 años. O sea, esta es la pregunta del millón. Decirte que los tramos que van por Palencia van todos retrasados, esos papelucos que firmaban el presidente Revilla con el señor Ábalos, fíjate dónde ha acabado y dónde puede acabar, lo que valen ahora esos papelucos, no se están cumpliendo. En absoluto, el tramo que tiene que llegar a Cantabria, Alar del Rey Reynosa, está ahora mismo en fase de redacción con un proyecto que tiene un plazo de 26 meses. Por traducírtelo, no vamos a ver comenzar una sola obra del AVE en Cantabria hasta el 29. Y al ritmo de ejecución de presupuestos que llevamos, pues igual otros 15 años el AVE.
Pues tendremos, o sea, que armarnos de paciencia, presidenta. No, bueno, me da tiempo a que le pregunte Paloma Esteban, que es de Madrid, pero también tiene mucho cariño a Cantabria y a Santander. Nos tenemos que marchar ya. María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, muchísimas gracias por su hospitalidad. Siempre es un placer venir a Santander y a Cantabria en general. Gracias, de verdad.
Tendréis que volver y siempre vais a ser muy bien recibidas, porque aquí se os quiere mucho. Gracias.
Gracias.